Ya, Señor, con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. El discípulo al que Jesús amaba dijo a Simón Pedro, es el Señor. Apenas Pedro oyó decir que era el Señor, se puso la ropa porque estaba sin nada y se echó al agua. Los otros discípulos llegaron con la barca. De hecho, no estaban lejos, a unos 100 metros de la orilla. Arrastraban la red llena de peces. Al bajar a tierra encontraron fuego encendido, pescado sobre las brasas y pan. Jesús les dijo, traigan algunos de los pescados que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y sacó la red, llena con 153 pescados grandes. Y a pesar de que hubiera tantos, no se rompió la red. Entonces Jesús les dijo, vengan a desayunar. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle quién era, pues sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo repartió. Lo mismo hizo con los pescados. Esa fue la tercera vez que Jesús se manifestó a sus discípulos, después de resucitar de entre los muertos. Cuando terminaron de comer, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Le preguntó por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro volvió a contestar, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida de mis ovejas. Insistió Jesús por tercera vez. Simón Pedro, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso triste al ver que Jesús le preguntaba por tercera vez si lo quería y le contestó, sí, Señor, tú lo sabes, todo tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. En verdad, cuando eres joven, tú mismo te ponías el cinturón y ibas a donde querías. Pero cuando llegues a viejo, abrirás los brazos y otro amarrará la cintura y te llevará a donde no quieras. Jesús le dijo para que Pedro comprendiera en qué forma iba a morir y dar gloria a Dios. Y añadió, sígueme. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Buenos días. Semana pasada ya terminamos de poner nuestro fundamento, que es el principio fundamento. Sabemos de dónde venimos. Sabemos quiénes somos. Sabemos dónde vamos. Y sabemos cómo llegar. Okay? ¿Quiénes somos? Somos hijos de Dios. ¿De dónde venimos? Del amor del Padre. ¿Dónde vamos? Al cielo. Al cielo. ¿Cómo llegar? Jesús dijo, yo soy el camino, la vida, la verdad. Nadie va al Padre sino por medio de mí. Ese es el principio fundamental. La semana pasada también han meditado sobre el uso de la creación. Debemos usar la creación y no abusar la creación. Toda la creación es buena. So, el problema no es la creación, es el mal uso de la creación. Yo utilizo la palabra abusar. Todo lo que Dios había creado, bueno. El problema está en el corazón humano.
Las piedras glorifican a Dios. San Francisco, no las plantas glorifican a Dios. Los animales glorifican a Dios. Las estrellas glorifican a Dios. Los hombres y mujeres a veces glorifican a Dios, ¿no? ¿Eh? A veces, ¿ok? A veces, ¿no? Pero todo el resto de la creación, su propia naturaleza, su propia existencia, glorifica a Dios. Y bueno, y también bueno, tenemos que presentar la santa indiferencia. Esto asusta a la gente. Mucha gente no regresa, ¿no? Sí, es entendible, ¿no? Si uno lo hace bien, da un poco de miedo. Si uno lo medita en forma honesta, pero para mí da mucha libertad. Si uno lo hace bien, no es para asustar a la gente, es para que de crecer en nosotros mayor confianza. Hemos dicho que la santa indiferencia no es la palabra indiferencia como usamos en el idioma común y corriente de español. Una dice indiferencia en español inglés es ¿qué me importa? O sus hijos adolescentes dicen whatever, okay, en inglés. No sé si tienen un poco de inglés, ¿no? Whatever, ¿no? ¿Qué importa, no? No es esto, es más bien una plena disponibilidad para encontrar la voluntad de Dios, pedir la gracia y llevarlo a cabo. Si uno lo ve en este enfoque, la santa indiferencia no espanta a la gente, sino le da ánimo. Por eso no queremos preferir una vida larga más que una vida corta. No queremos preferir salud más que enfermedad. No queremos preferir riquezas más que pobrezas. San Francisco, ¿no? Queremos preferir humillaciones más que honores. Queremos preferir lo que Dios quiera. Preferir de aceptar la voluntad de Dios y aceptar lo que Él manda. Dice el poeta Dante Alighieri, famoso escritor italiano, ¿no? Dice que en la voluntad de Dios encontramos nuestra paz. Eso me gusta. En la voluntad de Dios encontramos nuestra paz. Fuera de la voluntad de Dios, estamos intranquilos. La santa indiferencia. So, la santa indiferencia no es apatía. O qué me importa, sino es trata de reconocer la voluntad de Dios y conformarme a mí a la voluntad de Dios. La santa indiferencia no vamos a lograr en un día. Va a ser un trabajo que va a llevar toda la vida. Va a llevar toda la vida. Los que han vivido la santa indiferencia al grado más alto, vive Cristo Rey, los mártires, ¿no? Miguel Pro, ¿no? Miguel Pro. José Luis Sánchez del Río, ¿no? Santo Toribio. Sant Inés. San Maximiliano Colby. Santa María Goretti, ¿no? Ellos han entregado que su propio cuerpo derramando su sangre en imitación de Cristo. Los mártires, ¿quiénes son? O mueren para defender un artículo de fe o para defender una virtud, ¿no? María Goretti, ¿no? Para defender la virtud de la pureza, ¿no? Los mártires romanos para defender la fe católica. Ahorita están con Dios. Pero la santa indiferencia es hermoso si uno lo entiende. Yo que mi especialidad en Roma, mi cuarto año fue teología espiritual. Esa fue mi especialización, ¿no? Y mi maestro decía que toda la teología es la reina de la teología espiritual, porque incorpora todo. Teología moral, dogmática, ¿no? La santa diferencia, si ustedes tienen un título en teología espiritual, es lo que enseña Claudio de la Colombier, este libro clásico, El Santo Abandono, ¿no? O si ustedes son expertos en San Juan de la Cruz, es la doctrina de la nada. ¿Qué es la doctrina de la nada? Lo que vale más es conocer la voluntad y no apegarse a nada y nadie, sino apegarse a Dios. Nuestras dos maletas, Jesús y María. Amén. Hay dos maletas, Jesús y María. Caminar con Jesús y María y caminar sobre el agua fría en la oscuridad de la noche. No vemos a Jesús, pero escuchamos su voz. Amén. Sí, no lo vemos. El agua es fría. Y el viento está tirando fuerte. Y no lo vemos porque es 3 de la mañana. Pero caminamos y vemos que Él está allá porque escuchamos su voz. La santa indiferencia. En honor de uno de los santos que a mí me gusta más, hoy San Francisco, yo atribuyo mi vocación a San Francisco, ¿no? Se lo digo la manera, porque ustedes son mamás, ¿no? La mayoría, ¿no? Menos los hombres, ¿no? Aunque la sociedad americana quiere cambiarlos en madres, ¿no? Pero no. Transgenderismo, ¿no? Los Dodgers, ¿no? Cuando yo tenía como 7 años, mi mamá dijo, ven aquí, te voy a leer la vida de un santo. Yo era un tipo macho americano que me gustaba solamente los deportes. Esa es cosa para las mujeres, ¿no? Y mi mamá dijo, no, ven aquí. Ok, voy a aguantar. Porque tengo que obedecer, ¿no? Aguanto, ¿no? Entonces, qué bendición tener buenas mamás, ¿no? Y mamás que son suaves, pero tenaces, insistentes, ¿no? Si ella quería algo, era suave, pero siempre ganaba, ¿no? Por la perseverancia, por la... Y yo me senté al lado, había la vida en santa, y prefiero un libro de Mickey Mantle, o Babe Ruth, o los jugadores de béisbol de los Yankees, ¿no? Y empezó a leerme, y casi inmediatamente se encendió un fuego en mi corazón. Casi inmediatamente, ¿no? Casi inmediatamente, era como paca seca y fuego y gasolina, ¿no? Y me leyó y no me acuerdo en detalles porque estamos hablando de hace 50 años, ¿no? ¿Dónde estabas hace 50 años, no? ¿Dónde? Oh, no. Ok, bueno. Él sí. Pero yo sí. Yo tenía 7 años. Siete años. Tal vez más joven. Puede ser 6. Porque ya a los siete ya podía leer. Era precoz en lectura, no en matemática, pero en lectura era muy rápido, ¿no? Es mi maestría en inglés, ¿no? Y me acuerdo, ella leyó cada día por una semana. Pero me acuerdo 2 o 3 capítulos. Uno fue, es que él dejó todo para seguir a Jesús. Dijo todo. Para entender quién sería San Francisco ahorita, sería el hijo del presidente de Nordstrom's, ¿ok? ¿Conoce Nordstrom's? No. O Macy's. Es decir, una tienda de ropa, hay mujeres aquí, ustedes van a odiar, ¿no? Una tienda de ropa, su papá era jefe de esto. Una de las tiendas más famosas en Asís. Entonces, su papá, como dicen los argentinos, tenía mucha mula, mucha guita, mucho dinero, ¿no? Tenía. Y le gustaba vestir con elegancia como San Francisco, ¿no? Y me impactó. Porque la sociedad americana es muy materialista. Hace cuando yo era niño, era mucho más ahorita, pero materialista, ¿no? Luego otro capítulo que me impresionó. Entonces, cada noche me leía por 5 días. Por una media hora, más o menos, ¿no? Y la segunda noche, en lugar de resistir, yo quería. Estaba esperando, ¿no? Y me acuerdo también, estaba leyendo del contacto de San Francisco con los leprosos. ¿Sabe qué es leproso? Fue mi primera prédica que había dado en Buenos Aires hace 27 años. He dicho a la gente, los porteños, ¿ustedes han visto un leproso? No, Padre Eduardo. ¿Nunca han mirado en el espejo? Les asusté, ¿no? Ese gabacho, ese gringo, dicen allá, gringo. Ese gringo es un terror, ¿no? Pero somos leprosos espirituales, ¿no? Pero fue un leproso real. Y San Francisco, para poder llegar a la santidad, Dios normalmente nos da una prueba fuerte que tenemos que superar. Y debemos ir en contra de nuestra naturaleza cómoda. Entonces, San Francisco y San Ignacio Loyola, su pecado fue la vanidad. La vanidad de querer aparentar, ¿no? Ser un florero, ¿ok? Entonces, ¿qué hizo? Al ver el leproso, le causó repugnancia. ¿Qué significa repugnancia en español? ¿Saben español ustedes?
Asco.
Sí. Exactamente. Si uno le parece a las manos, usa la palabra asco, ¿no? ¿Ok? Los argentinos dicen porquería, ¿ok? Hablan un poco de italiano ellos, ¿no? Porque miseria, ¿no? Le causaba asco. ¿Y qué hizo? Se le acercó, le dio un beso y cambió su ropa con él. ¿Cuántos de ustedes viendo una mujer sucia, mal vestida, irían al baño en Denny's y cambiar ropa? Y regresar para darle a su esposo un beso, ¿no? ¿No lo van a hacer? Están pensando, ¿no? Están pensando, lo haría, pero mi esposa no aceptaría, ¿no? Pero lo hizo y desde este momento, Dios le infundió gracias especiales. Pero lo que me tocó todavía más fue casi el final del libro. Javier, aire acondicionador. Yeah. Casi al final de su vida, estaba rezando frente al crucifijo. Ustedes a veces ven el crucifijo de San Francisco, ¿no? Salieron rayos y él terminó con llagas en sus manos. Llagas en sus pies. Y una llaga en su corazón. ¿Cómo se llama esto?
Estigmas.
¿Cómo? Sí, estigma. Fue la primera estigmatista en la Iglesia Católica. Hace 9 días celebramos Padre Pío, ¿no? Él lo tuvo por 50 años. San Francisco por 2 años, al final de su vida. Yo me acuerdo como niño escuchando eso, me quedé con la boca abierta, asombrado. Como una persona podría tener la llaga de Cristo. Y me acuerdo que al final de eso, de leerlo cada día, yo iba a mi recámara y mi corazón estaba a punto para explotar. Tenía como un fuego enorme que se, tenía 7 u 8 años, la edad de los niños de la doctrina, ¿no? Y yo sé, no es porque yo lo merezco, no es para que yo lo merezca, pero más bien porque Dios me dio un toque místico a los 7 u 8 años, ¿no? Porque yo pensé que quiso que yo fuera sacerdote, ¿no? Yo he dicho en ese momento, voy a ser sacerdote. Como San Francisco. Y Dios me dio la vocación. Pero veo que Dios escogió, pero utilizó una buena mamá. Él sabía que este travieso cabezón, terco, y era tan terco, me acuerdo, se decía cuando era niño, de 3 o 4 años, si yo no recibía lo que mi mamá y papá querían darme, yo pegaba mi cabeza contra el cemento, ¿no? Pregunta a mi mamá, ¿no? y veía que tal vez si ese niño se convierte, podría ser mucho bien. Pero si no fuera por esa lectura, ¿qué habría pasado? Y tal vez jugando béisbol, no profesional, AAA o algo así. ¿Y cuándo se jubila? ¿Cuándo se jubila los profesionales de béisbol? 38, ya se ha jubilado 20 años, ¿no? Un viejo jubilado, ¿no? Ahorita yo pienso que estoy en el punto más hermoso de mi vida sacerdotal, 57 años, tanto para ser, ¿no? Pero fue la gracia de mamá de San Francisco. Por eso para mí este día es siempre importante. Porque trae la memoria este llamamiento que Dios hizo a mí. Y yo se lo digo porque si ustedes reflexionen, hacen los ejercicios, van a ver cómo los acontecimientos en su pasado fue la mano de Dios. Pero tienen que meditar. Si no meditan, no van a entenderlo. Yo no entendí esto al principio, pero ahorita veo la mano de mi mamá. Y hasta cuando yo tenía un día de edad, bebé, tenía mi frase así. Digo, va a ser sacerdote, bebé. Porque un bebé a veces sabe los frases, ¿no? Entonces Dios utiliza medios secundarios, puentes para llevarnos a Él. ¿Qué libros para leer?
Sí, porque mi hijo está cambiando también mucho.
¿Qué libros en inglés? Es interesante que lo diga porque yo tengo una clase, ¿sabe que tengo clase los ejercicios en inglés también, no? Yo tengo un grupo de perseverancia, los que han hecho los ejercicios, perseverancia viernes por la noche. Doy una plática de una hora, a veces 70 minutos. Y ¿saben mi tema? Los últimos 3 semanas. Y va a ser hoy porque no terminé. ¿Quieren saberlo?
Sí.
Ok, este viernes voy a seguir con la cuarta hora hablando de libros católicos. Ya 4 horas, ¿no? Dividiéndolos en categorías. Por ejemplo, hablé de la Biblia, de los padres de la Iglesia, de los doctores de la iglesia, de hagiografía, que sería la vida de los santos. Hablé, luego pasé un rato hablando de Santo Tomás de Aquino. Hablé de la Suma Teológica, de la Suma contra Gentiles, de la Cadena Aurea, que es su comentario sobre San Juan, del Corpus Christi. Ustedes dicen en México, mi vicio es, pero no es un vicio, es algo bueno, es un vicio, ¿no? Mi vicio, que es una virtud, es libros. Si usted empieza a platicar con libros, no puede parar. Y eso fue mi maestría antes de ser sacerdote, ¿no? Bueno, literatura, como Shakespeare, Milton, Byron, Frost, pero me gusta todavía más libros espirituales, ¿no? Y si usted me habla en un libro inmediatamente, es como un niño que está en la tienda que le gusta dulces, que no puede controlarse, ¿no? A mí me encantan libros, ¿no? Y es parte de nuestro carisma como padres oblatos, es de enseñar a la gente buenos libros. A veces veo ustedes llevando libros y lo veo que este libro es un libro católico espiritual, pero está mal. O sea, yo tengo un quinto sentido para captar el libro bueno o malo. Porque, ¿cómo se puede saber si el libro es bueno o malo, no? Tal vez en caso de ustedes preguntar a nosotros, podemos, porque no es el carisma. Uno es conocer el editorial. Ejemplo, en inglés, Ignatius Press, TAN, OCV, Arsene Sophia Press, son editoriales que siempre van a publicar libros buenos. Mientras otros editoriales se llaman católico, es como ustedes aquí quieren mandar sus hijos a las universidades católicas. Cuidado, no quiero escandalizarlos, pero a veces se dice católico, pero es un católico en nombre, ¿no? Si yo digo a ustedes que tienen hijos adolescentes, tienen que hablar con un padre aquí. Seriamente, porque ustedes, que Dios lo bendiga, pero ustedes no conocen las universidades aquí. Mientras nosotros aquí, nacimos aquí, y Padre Lorenzo graduó de una de las más famosas en el país, graduó de Princeton, ¿no? Joe Villanova, ¿ok? Entonces nosotros conocemos un poco más. Y hace que me siento honrado de decirlo, pero hay una sociedad que se llama la Cardinal Newman Society, la Sociedad de Cardinal Newman, y su trabajo es de ver las universidades católicas auténticas. ¿Y quién es un consejero? Va a entrar en la computadora, se llama C. A. Broom Jr. Es mi papá. Mi papá es consejero de ese grupo, ¿no? Yeah. Mi papá, ¿qué hace? Él ayuda, contribuye mucho a la educación católica. Tiene medios, tiene 85 años, pero tiene salud, gracias a Dios, y él promueve la educación superior. Y yo pienso lo que está haciendo mi papá es casi lo mejor que puede ser en el país. De promover Steubenville, okay? Ave Maria, okay? Donde agrado mi hermana, mi sobrina, ¿no? Por eso, entonces, el editorial es clave. Pero además, si usted me da un libro en cuestión de 3 minutos, voy a ver si es un libro bueno o malo. Porque las notas al fondo de la página dicen muchísimo. En inglés, la palabra es footnotes. Al pie de la página es esencial, ¿no? Porque si está escrito Charles McCormick, Schielebecks, Hans Krohn, híjole, son herejes, ¿no? Pero si abajo está Santo Tomás de Aquino, la Suma Teológica, San Agustín de Trinitate, San Gregorio Magno, Moralia, San Jerónimo, Comentario sobre San Juan, luego Papa Pío XII, Mystici Corporis, Papa Pablo VI, Papa Pablo VI, Humanae Vitae, Juan Pablo II, Redentor Hominos, Benedicto XVI, podemos llamarlo sobre la caridad. Bueno, es un buen libro. Y ya tiene 10 citas de santos, doctores y papas, ¿no? Y a veces veo personas leyendo, por ejemplo, muchos estaban leyendo este libro de Rick Warren, ¿no? ¿Lo conocen? Rick Warren, que su hijo se quitó la vida hace 6 meses, ¿no? Y no digo que es un libro malo, pero es un protestante. Y es una forma de principio fundamental, pero muy muy diluido. Es muy genérico, ¿no? Como Joel Osteen es el más famoso predicador protestante en este país. Conviene saber su nombre, ¿no? Está en Texas, habla bien, es atractivo, es muy bonito, guapo, y tiene mucha capacidad para hablar, siempre tiene una gran sonrisa, ¿no? Pero dice cosas, cosas que no va a ofender a nadie. Mientras yo me levanto, y yo hablo contra el aborto, contra los anticonceptivos. Ayer por radio hablé muy fuerte contra los pecados. Nadie quiere escuchar eso, ¿no? Entonces yo es mi deber de dar la plenitud de la verdad. No estoy aquí para dar palmaditas y amigarme con todo el mundo. Mi deber es llevar a la persona a la plenitud de la verdad, diciendo la verdad total. Pero si ustedes leyendo libros, yo pienso que es mejor hablar con el padre Blato. Que Dios lo bendiga, pero no, nadie que tiene título en literatura, nadie tiene título en teología, nosotros sí. Y además, otro punto es esto. Padre Thomas Dubé, quien fue el escritor más famoso aquí en este país, tal vez el siglo pasado, murió hace 3 años, vino a visitarnos una vez, Thomas Dubé. Él dijo, personas ocupadas solamente tienen tiempo para leer los libros mejores. ¿Cuántos son mamás aquí? ¿Están desempleadas o no? ¿Tienen trabajo? Me acuerdo una vez en mi vida, mis padres tuvieron 5 adolescentes al mismo tiempo. ¿Usted tiene un adolescente? Pero 5 adolescentes al mismo tiempo, 13 y 19 años. Eso no es un chiste, ¿no? Pero si ustedes tienen hijos adolescentes, no debería tener tiempo para ir al baño, porque son. Tienen mucha energía, son muy piola, muy viva, muy astuto, ¿no? Pero si ustedes no tienen tiempo, probablemente para leer muchísimos libros, por eso tiene que escoger el libro que te va a ayudar más a crecer en su relación con Dios. Ese es el criterio. El libro que te va a ayudar más. Okay. Por ejemplo, yo podría leer, sería bueno leer, por ejemplo, hay literatura rusa que es bonita, ¿no? Que hay Tolstoy, hay Solzhenitsyn, hay Turgenev, hay Dostoyevsky. Esos son autores rusos que tienen contenido. Muy bueno, yo he leído Dostoyevsky. Qué bien que escribe Dostoyevsky. Híjole. Entro en la psicología, los motivos, es como un confesor, ¿no? Leo Tolstoy. Qué autor. Pero su libro, 1500 páginas. ¿Dónde voy a encontrar tiempo para leer esto? ¿Cómo voy a leerlo en ruso tampoco? No puedo estudiar ruso todavía, ¿no? Por eso uno debería escoger el libro que te conviene más, ¿no? Si no, terminas leyendo un libro protestante que no es malo, pero el libro 500 páginas y te lleva 30 horas para leer. Son 30 horas perdidas. ¿Y cuántos tienen un año más que el año pasado aquí? ¿Son más viejos?
Sí.
Se le nota, ¿no? Somos un poco más viejos, con arrugas, un poco de canitas, ¿no? No hay tiempo, no hay tiempo para perder. No hay tiempo para perder. Por eso, en mi clase en inglés, estoy realmente gozando, porque mis visos son libros, ¿no? Mira un libro, inmediatamente estoy cautivado, ¿no? Veo el autor y el contenido. Puede un poco speed read. ¿Sabe qué es speed reading? Okay. Un poco, puede ver. ¿Cómo se hace speed reading? Sí. Lo más importante es, si tiene un parágrafo largo, la primera línea y la última. Okay. Ya tira el contenido, uno puede ir rápido y captar un mensaje fundamental. No, no, no digo que usted haga speed reading. Okay. Leen como una tortuga, mejor que nada, ¿no? Pero es bueno tratar de saber cuáles son los libros. Y para los hijos, bueno, ¿qué convirtió a mí? San Francisco. Yo pienso los santos. Y si tiene, hay un autor muy famoso que se llama Padre Lovasic. Okay? Padre Lovasic. Yo recomiendo para ustedes niños de 10 años y menos. Ok, sí, sería Padre Lovasic. La razón es que ustedes han visto, seguramente, porque han traducido en español, y yo conseguí varios aquí para los niños. Es un libro sobre la misa, los santos, que tiene fotos. ¿Lo vieron ustedes? Tiene fotos grandes. Okay. Es Padre Lovasic. Y tiene una colección enorme. Y la mayoría son 35 páginas, pero la mayor parte son fotos, ¿no? Luego yo recomendaría, lo que tenemos aquí, es la Biblia con fotos. Desde Adán y Eva hasta el libro del Apocalipsis. Tenemos aquí mucho, porque tenemos doctrina aquí. Se llama, se dice Children's Bible Book. El libro de niños de la Biblia, ¿no? Son muy buenos, ¿no? Porque si el niño ve un libro de 1500 páginas con letras chiquitas, no, se asusta, ¿no? Se ve fotos, un mensaje sencillo, no se asusta, ¿no? Pero el hecho es que hay que buscar la manera para evangelizar. Cuando vivía mi fundador, el guía espiritual de mi fundador fue dañado por mala lectura, pero fue convertido leyendo un buen libro, leyendo un libro. El guía espiritual de mi fundador fue un padre alemán que se llamaba Padre Diesbach, ¿ok? Diesbach. Y ese hombre entró en el ejército y fue hospedado de una familia española. Y ellos sabían que era muy intelectual y le pusieron un libro católico cerca de él. Él leyó y fue convertido. Sus malas ideas fueron disipadas. Luego se casó, tuvo una hija, murió su esposa, murió su hija, se hizo sacerdote. Se hizo jesuita, era guía espiritual de mi fundador, Padre Lanteri. Entonces él decidió, la manera de evangelizar Europa fue mediante buenos libros. Pero ahorita es más complicado. Hay que evangelizar mediante radio, televisión, internet, YouTube, Facebook. Luego, mediante blogs, mediante artículos. Entonces, el libro es un medio. El libro es un medio. Por ejemplo, en general, la cultura latina que prefiere radio, televisión, la cultura inglés le gusta leer más. Querer o no querer es la realidad, ¿no? En general, la cultura latina que no le gusta leer. En general, ¿no? Ustedes sí, porque ustedes son un grupo más educado, ¿no? Pero en común y corriente, gente hispana, no le gusta leer. ejemplo, yo estoy dando la Biblia a mucha gente ahorita en mis clases, y si nota la gente no tiene experiencia de usar libros, ¿no? La idea de buscar un pasaje les lleva 5 minutos para buscar un pasaje. Tengo que decir el número de la página, poner en la pared y paciencia, ¿no? Pero si uno tuviera capacidad para leer, por ejemplo, si uno me ha dado un libro y no sea el libro, inmediatamente voy al índice, ¿no? El índice en inglés es enfrente, en español es atrás. Uno va al índice y zoom la página. O el catecismo de la Iglesia Católica, ¿qué tiene? Tiene el índice, ¿no? ¿Qué dice sobre la fe? Yo no sé, bueno, vas a ir donde está escrito y va a tener como 10 números, ¿no? Se dice el número 58, SS significa seguir. Si tengo 59 sin S, significa un número. SS en español significa siguientes. ¿Eh? Es bueno saber un poco de lectura, ¿no? Voy a dar clases en literatura, ¿no? pero por eso hoy día el mundo es muy complicado. Yo con Padre Craig fuimos otro día a la arquidiócesis y se dieron toda la mañana pláticas sobre el internet. Sobre el internet y los medios de comunicación. Ustedes no se dan cuenta de cuántos apps, propias apps, ¿Tiene smartphone? Usted en su smartphone tal vez tiene 4 o 5 apps. Pero casi cada, no sé exactamente, pero frecuentemente están inventando nuevas apps. Ustedes saben un poco, pero sus hijos saben 10 veces más. Por ejemplo, ¿sabe qué es Puff? ¿Puff? Nadie sabe qué es Puff. Puff es esto. Tu hija astuta tiene apps sobre su teléfono. Y viene mamá y toca Puff y borra 3 de las apps. Lo hace desaparecer. Es una app. ¿Entendieron? Porque tiene 3 apps que al verlas mamá va a decir, hija, ¿qué es esto? ¿No? Entonces, las esconde y cuando mamá se va, ya aparece de nuevo, ¿no? Es una app. Es una, ¿no? Yo estaba ya con Padre Craig. Yo con los medios electrónicos, estoy estudiando más y más, ¿no? Tengo mi maestro, mi profesor, ¿no? Pero probablemente sus hijos saben doble que yo, ¿no? Yo estoy estudiando porque yo quiero aprender más como medio de evangelización, ¿no? Hace 3 años no sabía nada. Cuando yo fui a la universidad, antes que nacieron ustedes, ¿no? En el año 74, yo llevé una máquina de escribir eléctrica. Yo fui el más moderno en la universidad. ¿Y quieren saber la marca Corolla? Corolla. Fue mi regalo de graduar de high school. Fue a escuela de verano para aprender a escribir en máquina porque no sabía. Mi padre, okay, como regalo porque vas a estudiar inglés y escribir muchos trabajos, te vamos a dar una máquina eléctrica para escribir. Hey. Como dicen los franceses, avant-garde, ¿no? Avanzado. Pero hoy día, fue muy interesante esta plática porque mostraba cómo los predadores seducen sus hijas. Seducen sus hijas. Y habló de una muchacha que vivía en Arkansas que se conectó con un muchacho en San Diego. Y ese muchacho en San Diego era jugador de béisbol. El muchacho de 16, él 18 años. Y mandaba mensajes, ¿ok? Y entonces, la muchacha estaba enamorada con ese muchacho, ese hombre, un niño. Pero realmente fue un hombre de 50 y pico de años. Y él supo, porque ustedes saben, en la computadora, uno puede, en la computadora, hay lo que se llama geo-internet, donde puede ubicar exactamente dónde está la persona. ¿Saben esto?
Sí.
Cuando yo estaba en casa en New Hampshire, mi hermana decía, mi hija está en Montreal con su hermana y están viajando ahorita de Montreal a New Hampshire. Y podía ver exactamente dónde está. Puede ver dónde está, qué hotel, qué silla dónde está. Sí, es increíble. Puedes ver el hotel, el lugar, si la silla es verde o amarilla, puede saber esto. Y sus hijos saben eso. Ustedes ahorita saben. Sus hijos saben eso, ¿no? Entonces, este hombre supo dónde vivía y sabía cuando no había nadie en la casa. Entonces, golpeó la puerta, entró, violó a la muchacha y la mató. Y su papá era policía de Arkansas. ¿Eh? Por eso el curso que yo hice, yo pensé, Adnella fue también pilotar, fue muy interesante de ver los peligros que hay. Y el problema para ustedes es que ustedes nacieron en otro lugar, otra cultura. Y al no dominar inglés, estamos en una desventaja. No saber inglés, tenemos una desventaja. Y no sabemos los medios modernos de comunicación, es otra desventaja. Por eso sus hijos viven en otro mundo. Y lamentablemente pienso que mis papás vienen de México, son viejos de otro mundo y nosotros somos americanos modernos, ¿no? Por eso es muy importante ir, y estoy tratando de ser con mis alumnos, es promover la educación humana y la educación sobrenatural. La educación humana, ¿no? Saber leer bien. Saber un poco de inglés, por lo menos, ¿no? Saber cómo mandar un correo electrónico, ¿no? Recibirlo, ¿no? Saber los peligros. Saber cómo controlar sus hijos. Saber cómo poner un filtro en la computadora, ¿ok? Eso debería ser parte de su meditación llamamiento del rey. De cuidar las ovejas en su rebaño. Me gustaría seguir platicando hasta mañana, pero hay un muertito que está esperándome. Y no tiene que dejar los muertitos esperar, ¿no es cierto, no? Ok. Esta semana entramos en la meditación del pecado, pero trate de verlo con la misericordia de Dios. Nunca ver el pecado en forma negativa, es negativo. Pero donde abunda el pecado, sobreabunda la misericordia. Amén.
Amén.